Y llegamos al sexto día del Festival de Ciencia y Arte de la Universidad Nacional. Mi nombre es Gabriel Martínez y los saludo de nuevo en este programa de Radio Alef con mi amiga Georgina, que estamos aquí ya pues animados. Prácticamente estamos casi a la mitad del festival, Georgina.
¡Casi! ¡Qué rápido! No lo puedo creer.
Sí. 16, exactamente. Tenemos una pues, programación ya muy álgida. Tenemos muchísimas cosas, ¿no?
Tenemos ya de todo, incluso ya vamos recorriendo bastante de nuestros ejes temáticos, que también pueden consultar en nuestra página. Ya estamos llegando como a la mitad de esos temas, en donde, bueno, empezamos con el origen, seguimos con la epidemia y la pandemia. Ya estamos justo en esta parte de las posibilidades de medicamentos y estrategias sociales. Y bueno, todavía nos queda por recorrer el virus del miedo, un día después y la vida.
Sí, pero ahorita estamos en los medicamentos. Esperamos que hayan disfrutado la charla de Lee Cronin. Using computers.
Computers. Te encantó lo de los computers.
De verdad, no. Si se la perdieron, revisen nuestro sitio. Ahí van a encontrar la charla entera, ¿no? La pueden ver en cualquier momento del día.
Exacto. También pasamos hoy. Déjame solamente abrevio un poquito, justo como para dar introducción a este programa. Y hoy tuvimos a la 1:30, también para que la recuperen, la conversación entre la doctora Asunción Álvarez y Julieta Gómez sobre las decisiones al final de la vida. Vale mucho la pena retomarla, sobre todo porque es la entrevista que les vamos a presentar el día de hoy.
Hoy va a ser la entrevista de la doctora Asunción Álvarez, exactamente. Y hay otra cosa que creo que vale la pena destacar, que va a suceder después de este programa, ¿sí? Charla de Ilan Zemo con Juan Ayala y Marcus Gabriel, el pensador alemán que les platicamos ayer. Se movió de horario, ¿verdad, Geo? Sí.
Es a las 8 de la noche. Exacto. Y es una hora completa, es la conferencia completa, es un espacio que muy amablemente nos dio TV UNAM, porque es una cosa especial, no es el programa que tenemos diario de 6:30 a 7.
Exacto. Y bueno, pues también vale la pena que nos sobran 10 segunditos para recomendarles que vean también la videoconferencia en TV UNAM de Chu Fang Li, que ya se los habíamos comentado en algún momento en el eje temático de la vida. Entonces, si les parece bien, vamos a ponerles una canción, Geo. ¿Cómo ves?
Vamos. Pues vamos a presentar. ¿Qué vas a poner ahora?
A esta mujer que tiene alrededor de 32 años. Esta mujer que se hace llamar Snow the Product, ¿no? Esta okay, pieza right. Que se llama Bilingüe. Vamos a escucharla.
Cannot wrap my head around the fact it's taken me this long to finally realize I'm fantastic. I used to write my little raps, they'd always look right past it. Like it's average, like I'm not who the fuck I am. Like bitch, what's happening? Porque yo tengo el yo no sé cuá, flow que mata, el que tira. A mí me vale crítica, yo soy la fucking mexicana. Muy honesta la chava, yo no ando con pendejadas. Aquí rifan las barras. A mí me dijo mi madre que yo nunca me rajé, que no hablo el que no sabe. Nosotros somos de calle. Territorio yo traigo llave y se abre. Lo que quiero yo tengo, punto y aparte. Plus I got a bitch in my DM, talking about where her man did I see him, talking about the comment pics that I be in. I just tell my friends y se ríen. Bitch I jaja con J, jajaja ja, ja with the J. I speak English and Spanish, I'm bilingual all day. Fuck Trump, wait, oops, I slipped out. Man I never know who's in this crowd. Need a prayer and a cruise, it fixed now. Never really know shoot this bitch down. Ni de aquí ni de allá, a mí me gustan los dos. Mucha crema tus tacos y se te quema el arroz. Hola, ¿qué tal? Dime cómo están. Yo ni soy de aquí ni soy de allá. Hola, ¿qué tal? Dime cómo están. Yo sí soy de aquí y soy de allá. Una horchata y dos de lengua. Una horchata y dos de lengua. Seguro que a mí me paren, yo soy desmadrosa de amadres. Yo tengo a mis primos con jales, tengo influencia en varios canales. Yo speak Spanish, I speak English, yo vendo CDs y DVDs. Y yo soy muy cara, tú eres cheapy, estás en mi camino, beep, 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 beep. Get the fuck about my way, esos güeyes son mames. Quieren que yo me dé, pero ya reta a los United States. Y parece que alguien la trae contra mí, porque de mi parte parece que ni los de allá me quieren. Ni tampoco acá, que porque soy mujer y tan fenomenal. Y si quieren líneas, yo traigo un costal. And if you want some dope, I'll give it to you non-stop. Porque tengo barras y hasta tengo de más. Por eso la disquera me quiso acabar. Pero me zafé y se me zafó. Se va a poner bien porque vengo yo. Búscame en la red como el pez Nemo. Tengo varios años con el mismo flow. Soy Snow.
Hola, ¿qué tal? Dime cómo están. Yo ni soy de aquí ni soy de allá. Hola, ¿qué tal? Dime cómo están. Yo sí soy de aquí y soy de allá. Un horchata y dos de lengua. Una horchata y dos de lengua.
Entonces, bienvenida, Asunción Álvarez. Muchísimas gracias por darnos este tiempo, dedicarnos este espacio. Sabemos que estás ahorita metida en todo lo que está pasando con el COVID-19. ¿Cómo estás viviendo, cómo te cambió este tema de la pandemia, tanto tu desarrollo profesional como lo que estás viviendo en casa?
Pues lo llevo bien, la verdad. Pues me siento una de las personas privilegiadas que puede quedarse en su casa, no salir para nada. Como digo, hay pérdidas porque uno sí está acostumbrado a salir, hay pérdidas. No he visto a mis hijas, por ejemplo, tengo dos hijas de 33 y 34 y 31 años y no nos hemos visto porque realmente pues implica un riesgo, ¿no? Implica cumplir lo que uno hace, no salgas y ayudas. Entonces, eso ha sido duro, o sea, perder la convivencia que es tan importante, ¿no? Creo que estamos valorando las cosas que pues dábamos por hecho, ¿no? Y que son las que tienen más valor. Eso pues lo extraño mucho, pero al mismo tiempo, como decía, yo soy una privilegiada. Trabajo en lo que me gusta, me pagan por eso, lo puedo seguir haciendo.
Oye, Asunción, ¿y qué reflexión? Desde el punto de vista personal, es obvio que va a estar mezclado tu criterio profesional, pero ¿qué reflexión has hecho acerca de la situación que estamos viviendo hoy en día?
Pues son como varias. A ver, una tiene que ver justo con el tema que yo manejo.
La bioética.
Que es la bioética y sobre todo el tema del final de la vida, las decisiones al final de la vida. Por eso he tenido mucho trabajo. Claro. Él está bien, porque si yo puedo contribuir con lo que me paso el tiempo reflexionando y aprendiendo y leyendo, pues está muy bien, ¿no? Entonces, creo que lo que nos ha puesto de frente esta pandemia es que la muerte no está tan lejos como queremos pensar que está. Que nos puede tocar a cualquiera estar en una de esas situaciones. Digo, hay que cuidarse y eso lo evita, pero con todo sabemos que no tenemos el control, es que no tenemos nunca el control de cuándo nos va a tocar enfrentar el final de la vida, y esto nos lo está recordando. Y no solo el nuestro, sino el de personas queridas. Entonces, uno ha sido eso. ¿Y cómo podemos vivir mejor? Que es algo que yo todo el tiempo trato de... Bueno, yo me metí en ese tema porque era una pregunta personal. ¿Cómo vivir mejor sabiendo que me voy a morir un día? ¿Cómo puedo tener paz con eso que va a ser el desenlace? Entonces, yo creo que es algo que todos tendríamos que poder hacer, y lo podríamos hacer mejor si se permitiera más hablar de este tema, que es lo que no se permite, ¿no? Porque no está socialmente favorecido, porque nadie quiere que te recuerden eso, ¿no?
Yuval Harari, un historiador israelí, sí, justo ha estado pensando mucho y por lo que me dices, seguramente lo lees, y mencionaba justo en un artículo esto de cómo tenemos que cambiar la concepción que tenemos de la muerte y tal vez abrazarla un poquito más.
Sí.
¿Tú crees que sí lo podamos lograr como sociedad?
Pues es una invitación, porque la verdad tenemos la falsa idea, y ahorita también se está reflejando eso, de que, bueno, ya no hay que ocuparnos los seres humanos, las personas, de la muerte, porque la medicina está ahí para resolverlo y siempre tiene que tener algo. Y lo exigimos, así como usted, a ver cómo le hace, pero me cura, ¿no? Claro. Ahora que se publicaron las guías de bioética, que justamente daban lineamientos para la asignación de recursos que están limitados y que implica que no todo mundo va a poder recibir el recurso. Exacto. Entonces, yo creo que muchas respuestas fueron de enojo y de miedo, porque de pensar que podrían estar en esa situación en donde no recibieran ese tratamiento. Y esto justamente es consistente con lo que en situaciones normales, no de pandemia, pasa muchísimo, de que muchas personas reciben tratamientos que ya no les van a servir, pero es la desesperación de que hay que seguir haciendo algo y yo quiero que me curen y quiero creer que eso es posible y si es necesario creo en milagros, ¿no? En lugar de decir, cuando llega el límite de lo que la medicina puede hacer, tener claro que todavía puedo escoger cómo quiero vivir el final. Ahí tenemos una gran oportunidad para decir, yo quiero que sea con estos tratamientos, si no quiero estos, quiero que esté esta gente, si es posible quiero estar en este lugar y quiero hacer esto, ¿no?
También hay un factor ahí que a mí me parecería importante poner aquí sobre la mesa, sin necesidad de hacerlo de abogado del diablo.
Pero... no, claro.
Pero en México vivimos en una... sociedad profundamente religiosa. Sí. Vivimos en una sociedad en la que todavía este término de muerte asistida, si bien lo pronuncio, Asunción,
sí,
es todavía lejano para nuestra cultura. Quiero decir, ¿cómo confrontas tú esta situación, además de folclórica mexicana? Porque sabes que el folclore con la muerte para nosotros es, desde las canciones de José Alfredo, son...
como un baile.
Pues son, ¿cómo?
Como un baile, digo.
Sí, sí, exactamente, son una especie de fiesta, de celebración y demás, ¿no? Digo, basta ver con nuestro extraordinario Día de Muertos que tenemos por aquí.
Sí.
Pero ya cuando llegas a este momento crucial, es muy íntimo, evidentemente, y te lo digo porque yo... últimamente he estado viviendo esto con mi padre, ¿no? Uh-huh. Que afortunadamente está bien, pero bueno, yo cuando le planteé esto de la muerte asistida, se me quedó viendo con una cara, y mira que él es arquitecto y se dedica de verdad a, sí, a la parte científica y muchas cosas, pero es culturalmente todavía muy poco aceptado. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo te acercas a la sociedad mexicana que todavía tiene un arraigo popular en estas creencias, ¿no? Y que finalmente le es difícil, ¿no? De pronto dejar de lado toda esta religiosidad que tenemos para confrontar la muerte.
Sí, pues digamos que por un lado, la posibilidad de tener una mejor muerte, que no solo es el último momento y morir bien, sino tener un buen final de vida, la última etapa, en realidad hay... ya contamos en México con varios medios para lograr eso que son aceptados porque la religión además no tiene ningún cuestionamiento sobre eso, ¿no? Que es, por ejemplo, poder rechazar tratamientos que realmente ya solo están prolongando inútilmente la vida. Eso lo aceptan las diferentes religiones, ¿no? Digamos, con algunas variaciones, pero la Iglesia Católica, por ejemplo, que aquí tiene gran predominio, lo acepta. Desde luego aceptan los cuidados paliativos, que es toda la atención para aliviar el sufrimiento físico, síntomas físicos y para atender necesidades psicológicas, familiares, espirituales. Eso está totalmente permitido y promovido. La voluntad anticipada también, que si en el final de la vida, para que sea una muerte digna, podemos decir, cuenta lo que la persona quiere, pues la voluntad anticipada te permite prepararte y tener un documento en caso de que tú ya no puedas hablar. Puede ser que la persona diga, yo de todas formas ya no quiero vivir así porque para mí esta vida es indigna, porque de todas formas ya no puedo hacer nada, ya no puedo comer, platicar, leer, soy dependiente de todo. O sea, eso es algo que cada quien decide. Yo me quiero morir y quiero ayuda para eso. Ahí es donde entra la muerte asistida. Eso sí, ahí sí. La principal interesada en que no se permita es la Iglesia Católica y tiene peso, por supuesto.
Oye, pero dime una cosa, esto tiene, digo, me imagino que hay estadísticas, hay estudios, pero tiene que ver también con el nivel educativo de la gente, ¿no?
Sí, porque...
sí, ¿no?
Porque, mira, muchas veces entre los argumentos que se dicen en diferentes países en que se discute es, no, es que van a empezar a morir las gentes desprotegidas y vulnerables, y va a aumentar y se van a deshacer de ellas. Y no es cierto. Cuando uno ve las estadísticas, los que piden esta ayuda, porque si no la piden, no se le puede dar. Claro, pues son claro. personas con más educación, que están acostumbradas a ser más independientes. Entonces, pues, en realidad sí hay cierta relación.
¿Y qué pensarías ahora, Asunción, sobre lo que está...? Digo, me haces pensar, me has estado haciendo pensar en este nuevo formato, si es que le podemos llamar así, en el que ni siquiera nos podemos despedir de los que están falleciendo por COVID-19, ¿no? Por el tema del aislamiento, de que no podemos estar en contacto con ellos. O sea, ¿qué reflexión tienes a partir de esto?
Pues es interesante también porque yo creo que otra vez vamos a dar mucho más valor a lo que en situaciones normales podemos hacer y no hacemos. Porque muchas veces las personas mueren solas, a lo mejor no físicamente, pero sin que se asuma que lo que está pasando es que la persona se está muriendo, porque la actitud es no le vamos a decir, o no, hay que hablar de otra cosa, o no, ¿cómo vamos a...? ¿No? Entonces, por un lado, valorar que normalmente podemos hacer eso y que si no lo hacemos es por nuestra dificultad para darle un lugar a la muerte cuando eso es lo que está pasando. Y la claro. importancia que tiene las últimas palabras para el que se va, para el que se queda, o sea, es importantísimo. Entonces, con las limitaciones actuales, pues yo creo que sí ha habido un reconocimiento importante en la guía que bioética que se hizo, se mencionó también, de que hay que ver la forma, aunque sea limitada, aunque no sea lo mismo, de aprovechar los medios tecnológicos, pero que nadie se vaya sin haber escuchado de un celular o de una tablet o haber visto la foto o una videollamada de sus personas queridas.
¿Qué reflexión de verdad te ha traído de pronto el tener que trabajar desde casa?
Yo tengo una rutina que me gusta, ¿no? Empiezo haciendo ejercicio y luego ya me preparo mi café y desayuno.
Oye, ¿pero sales? ¿Sales?
No, no salgo. Todo lo hago aquí. He descubierto joyas en YouTube. Okay. Un día, la verdad. Ya soy amiga de la que me da...
¿De yoga y estas cosas?
De yoga. Una me da, pues, hace... Gimnasia, no es gimnasia, pero bueno, son ejercicios, pero además es una española simpaticísima. Ya me siento su amiga. Y después otra es una mujer que hace una yoga maravillosa. Entonces las alterno y así empiezo el día. Y luego, la verdad es que, no, o sea, lo que sí digo es, pero lo han dicho mucha gente, ¿por qué trabajo tanto? Sí me doy recreos y con mi sobrino... Inventamos, porque yo no lo hacía antes sola, y él también latió, meditamos. Tenemos una hora para meditar.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Entre 7 y 8 más o menos, y eso también es algo que nos ayuda. Y como ya lo acordamos, no hay de que hoy sí y hoy no, todos los días lo hacemos.
Muy bien, Asunción. Oye, pues fíjate que no te vas a librar, al igual que muchos de nuestros invitados, de un pequeño cuestionario que tenemos, que no es un examen, es un ejercicio lúdico.
Ok.
¿No? Para reírnos en estos tiempos aciagos, quizás.
Bueno, muy bien.
Entonces, empezamos, Asunción. ¿Cuál es tu palabra preferida?
Ay, hola.
¿Y cuál es la palabra que más detestas?
Mande.
Muy bien.
¿Ante qué faltas o errores, Asunción, eres más proclive a perdonar?
Pues las que había buena intención.
Entonces, Asunción, ¿qué es lo que consideras más miserable?
El abuso de poder.
¿Algún héroe, Asunción?
¿Algún héroe? Ay, pues yo me acuerdo cuando el presidente Mujica estaba, yo decía, quiero que sea el presidente de todo el mundo.
¿Cuál es el suceso en la historia militar que más admiras?
Pues yo creo que cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial.
Ok.
¿Hombre o mujer para imprimir en un billete nuevo?
Ay, qué preguntas, qué bárbara. La verdad es que no estoy segura de pensarlo, pero se me viene a la mente López Gatell.
¡Qué buena onda!
Asunción, ¿cuál es el estado actual de tu mente?
Ahorita, pues estoy contenta.
¿Cuál es el momento histórico que más aprecias?
Pues quizá ahora el reconocimiento de los derechos de las mujeres, quizá más ahora que años antes, ¿eh? Así que no es un momento, digo, puede ser cuando pudieron votar, pero por eso no sé exactamente cuál sería, no sé, por ejemplo, algo así como la reciente marcha que hubo, me parece un momento en México, pues histórico.
Y ya finalmente, Asunción, si Dios existe, ¿qué te gustaría que te dijera a la entrada del paraíso?
Ay, me tendría que decir, yo sé que tú no creías, pero ya ves. Muy bueno.
Aquí estás.
Llegaste.
Sí.
You'll talk out of it. That was close. Apologies for... This is a remix of All I Need that turned into a new song that no one's ever heard. We didn't know what to do with.
Fue de Thom Yorke y Nigel Godrich. Del año 2013, esta pieza que se llamó Honey Pot. Estamos en Radio Aleph, una vez más presentándoles pues esta entrevista que tuvimos con la doctora Asunción Álvarez. Interesantísima.
Buenísima.
Muy cruda. Estamos muy, muy cruda. Sí. Exactamente. Vamos a terminar el programa.
Sí, tenemos que despedir, pero no sin antes, Gabriel, anunciarles que mañana empezamos más temprano de lo normal. Mañana tenemos una mesa bastante larga, súper interesante, que arranca a las 10:30. Por favor, no se la pierdan. Es una colaboración que hicimos con Danza UNAM, en donde la directora de Danza UNAM, Eboes Otelo, estará moderando a varios coreógrafos internacionales de España, de Alemania, de Suiza, de República Checa, de Chile y obviamente mexicanos, hablando de los efectos del COVID-19 en en cómo han tenido que modificar su creatividad, su forma de trabajo y bueno, lo que están haciendo estos artistas escénicos desde sus trincheras cada uno.
Tendremos también una videoconferencia de Alfonso Valencia
mañana. Muy importante.
Exacto, que no se pierdan. Esta conferencia se va a llamar el Barcelona Supercomputing Center en la lucha contra el COVID-19. Les sugerimos mucho seguirla y también valdría mucho la pena destacar esta conferencia que va a moderar Pepe Franco, ¿no? A las 12 del día, en la que se llama México en el sincrotón suizo.
¿Qué es un sincrotón?
Estudios sobre el coronavirus. Bueno, pues yo te invito a que escuches a Pepe Franco porque seguramente lo primero que va a decir Pepe Franco y explicar es qué es el sincrotrón suizo, ¿no? ¿Algo más, Geo, para mañana?
Muy importante darle las gracias al Centro Cultural España por esta conferencia que mencionas de Alfonso Valencia. Sin ellos no la hubiéramos podido tener en la programación, así que agradecerles infinitamente. Y hoy, ¿qué nos queda hoy? Todavía hay programación, hoy todavía alcanzan a ver en TV UNAM el programa que hemos estado mencionando tanto, porque es uno de nuestros destacados, en donde conversarán el historiador Ilan Semo, Juan Ayala, con el filósofo alemán Marcus Gabriel, hoy a las 8 de la noche, por favor no se lo pierdan.
En TV UNAM, exactamente, y pues bueno, nos queda todavía varios días de festival. Alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6 días de festival. Estamos a la mitad exactamente. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado hoy en Radio Aleph. Estamos en Radio UNAM. Geo, nos vamos. Ahora
Gabriel,
sí.
Nos vamos. Por favor, visite nuestra página culturaunam.mx/ y nuestras redes sociales Festival El Aleph.
Gracias. Nos vemos mañana. Adiós.
Mañana a las 5. Chao.